Final de la serie sobre Moisés, por fin, ¿no? Llegamos por el favor de Dios y vamos a terminar con una reflexión sobre la vida de Moisés, una reflexión inspirada. Y no es inspirada por quien la predica, sino inspirada porque viene de una reflexión hecha por un autor inspirado. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ahí tenemos una excelente reflexión sobre la vida de este hombre de Dios, Moisés. Hebreos, capítulo 11, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios, lo intentaron hacer, se ahogaron. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Padre, en esta noche, Señor, venimos como un grupo de tus hijos, Señor, congregados aquí en la calle Lima, Señor, estando agradecidos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que harás, Señor. Padre, confesamos que tú nos sostienes, Señor. Si podemos respirar, Señor, podemos estar de pie, Señor, porque tú nos sostienes y confiamos en tu amor, Señor. Y, Señor, porque confiamos en tu amor, Señor, te pedimos tu bendición, Padre. Señor, queremos ser confrontados con tu palabra, queremos, Señor, escuchar tu palabra, pero no ser solamente oidores, sino ser hacedores, Señor. Señor, ayúdanos a volver a casa, Padre, siendo transformados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, quería empezar el mensaje contándoles una historia. Historia de un joven, con muchos de los niños de nuestra iglesia. Un niño que, a los 6 años... aceptó al Señor en su corazón, ¿no? Iba a una escuela dominical como la mayoría de nuestros chicos y los maestros le presentaron el Evangelio y este chico, se llamaba Jaime, decidió aceptar al Señor y reconciliarse con el Señor. Conforme los años fueron pasando, Jaime empezó a crecer en su convicción de seguir al Señor. Terminó el colegio primario, terminó el colegio secundario, tuvo la oportunidad de ir a una muy importante universidad en los Estados Unidos. Jaime, luego de terminar la universidad, decidió estudiar lingüística. Decidió prepararse para poder ser un misionero. A pesar de tener la oportunidad, la gran oportunidad de vivir en un país con muchos privilegios económicos, Jaime decidió darle la espalda a todo eso y vino a Sudamérica para compartir el Evangelio con aquellos que no conocían al Señor. Jaime estuvo aproximadamente 5 o 6 años trabajando en el Ecuador, aprendiendo la lengua, tratando de compartir el Evangelio. Y en una de esas ocasiones, Jaime junto con 4 amigos, queriendo compartir el Evangelio a indígenas, Jaime sufrió el martirio por ser cristiano. Yo sé que muchos conocen la historia de este muchacho, ¿no? Estoy hablando de Jaime, estoy hablando de Jim Elliot, ¿no? Muchos lo conocen, ¿no? Y cuando vemos vidas como esas y vemos lo que esas personas hicieron, lo que esas personas dejaron atrás por el Evangelio, nos cuestionamos qué los hizo hacer lo que hicieron. ¿Qué los hizo hacer lo que hicieron? Y nosotros en esta noche tenemos una historia muy similar, una historia quizás que es lejana a nuestra época, como la historia de Moisés. Estamos hablando de un hombre que vivió hace 3.500 años atrás. Pero en esta noche vamos a reflexionar 2 cosas sobre la vida de Moisés. Primero vamos a ver ¿qué hizo Moisés? Y segundo, más importante, ¿por qué lo hizo? ¿Me siguen? ¿Qué hizo y por qué lo hizo? Antes que todo, de saltar ese punto, es importante entender el contexto de esta carta. La carta de los Hebreos está escrito a una comunidad judía, una comunidad de hebreos, que estaban ante un inminente riesgo de incredulidad. Esta carta es un llamado de atención a la iglesia a perseverar en la fe. Sasha hace un rato leía el pasaje que es el pasaje que vamos a meditar esta semana, Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12, lo voy a leer de vuelta. Me parece que es uno de los pasajes centrales de esta carta. Dice así: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor le dice: cuidado, hermanos, deseo que ustedes perseveren. Deseo que ustedes sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En la carta de los Hebreos, el autor pone delante de su audiencia un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. El ejemplo negativo es la comunidad israelita que sale de Egipto. Es la comunidad que Dios saca de el cautiverio. Si me acompañan, Hebreos capítulo 3 dice así. Fíjense lo fuerte de esta amonestación. 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Escucharon bien? Tengan cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes, habiendo oído, le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este es el ejemplo que el autor pone. Dice: piensen en aquellos que salieron de Egipto, aquellos que durante 40 años no hicieron más que murmurar de Dios, murmurar de sus líderes, murmurar de las situaciones, quejarse. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. El autor de los Hebreos le dice: hermanos, tengan cuidado que no sea que suceda lo mismo entre ustedes. Ese es el ejemplo negativo, la comunidad del desierto. Ahora, gracias a Dios, no hay solamente ejemplos negativos, sino que hay ejemplos positivos. En Hebreos capítulo 11, esa sección es lo que se llama la galería de la fe. Es una colección de hombres y mujeres que son un ejemplo para nosotros. Y esta noche vamos a hablar de Moisés. Este pasaje nos habla fundamentalmente dos cosas, como habíamos dicho. ¿Qué hizo Moisés? Y más importante, ¿por qué lo hizo? Lo primero que hizo Moisés fue que Moisés renunció. Versículo 24 dice: por la fe Moisés, cuando era ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés rehusó. Moisés renunció, Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿qué implicaba esto? ¿A qué renunció Moisés? Recorremos Moisés pertenecía a la nobleza real, pertenecía a la familia real. No sabemos con certeza, pero muy probablemente Moisés estaba en la línea directa de ascendencia al trono. Tenía posibilidades, aparentemente, de llegar a ser faraón. Faraón de Egipto, la primera potencia mundial de aquella época. Un país con grandes virtudes. A lo que le gusta la historia, vemos, hay increíbles cosas en Egipto. Vemos las pirámides que son maravillas del mundo antiguo. Todavía los ingenieros y los arquitectos se deslumbran de cómo aquellos hombres 3.000 años atrás, 3.500 años atrás, fueron capaces de hacer semejante monumento. Bueno, Moisés pertenecía a la crema de esa cultura. Estaba en la familia real, era el top top. Una sociedad opulenta, una sociedad increíble. Y Moisés estaba ahí, estaba en esa situación. Moisés renunció a todos los privilegios que significaba ser parte de la familia real. Moisés renunció al poder. El poder es algo que tiene una increíble capacidad de atracción. Por algo los políticos se pelean tanto por ser reelectos, porque el poder tiene una capacidad de atracción increíble. Moisés tenía mucho dinero, tenía la capacidad de influenciar, de tomar decisiones, porque él estaba en una situación privilegiada. Y Moisés estaba en una situación donde él podía darse todos los gustos, todos los placeres, todos los placeres. Imaginémonos qué tipo de placeres podría haber desgustado a Moisés. A mí, por lo menos, por ejemplo, me gusta la comida. O sea, si a alguno le gusta la comida. Son las 8:30, no sé si alguno tiene hambre. Me acuerdo, a ver, los chicos levantan la mano. Me acuerdo un amigo decía que una vez fue a un hotel en Cancún donde estaba, había como 3 o 4 restaurantes en el hotel, ¿no? ¿Viste esos restaurantes que ven en la película? Dice que había restaurantes de comida italiana, restaurantes de comida internacional, y a cualquier hora que él podía ir, iba y le hacían lo que él quería. Tenía 15 años el chico. Imagínate lo que es vivir en un lugar como eso, ¿está? Que vos decís, mandá un mensajito de texto, prepárame los ravioles como le gustan a la mami. Imagínate lo que es esa situación, ¿está? Estamos hablando solamente de un ejemplo relacionado con la comida. Extendé esa idea a todas las áreas. ¿Se acuerdan Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, yo a nada de lo que mis ojos vieron se lo negué? Moisés tenía esa oportunidad, esa posibilidad de saciar todos los placeres, todo lo que a él le venía a la mano. ¿Y saben qué? Moisés rehusó. Moisés se negó a tener eso. Moisés lo dejó de lado. Lo segundo que hizo Moisés escogió algo, nos dice el pasaje. Fíjense lo que dice el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés renunció, se negó a los privilegios, pero no para ser un ciudadano común, no para ser cualquier egipcio, no. Moisés renunció para identificarse con el pueblo esclavo, para comer pan de esclavo, para vivir como un esclavo, para vestirse de esclavo. Moisés recibió la cruz en vez de la corona. La cruz que significaba identificarse con el pueblo de Dios. La cruz que significaba ser un esclavo, dejando la corona de la gloria de vivir como un rey. Eso es lo que hizo Moisés. Moisés se negó, y escogió vivir de esa manera. ¿Por qué? Sigue diciendo el pasaje, versículo 26, dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Moisés tuvo el oprobio de Cristo, la versión de Reina Valera habla del vituperio de Cristo. ¿Qué significa esto? Moisés sufrió por causa de Cristo. Ahora, muchos de ustedes se preguntan, che, pero
La verdad que no sé mucho de la Biblia, pero me parece que Jesús viene después en la historia. Sí, es cierto. Jesús viene después en la historia. Pero Moisés es una figura del Mesías. Moisés tuvo que identificarse en la posición que Jesús estuvo. Moisés, a lo largo del desierto de la travesía, Moisés estuvo entre Dios y el pueblo. Y Moisés tuvo, creo que la congregación más difícil para pastorear. Si una congregación rebelde, hermanos, fue la congregación en el desierto. Una congregación que se levantaba todos los días y murmuraba contra sus líderes. Pero Moisés eligió eso antes que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué es que Moisés hizo lo que hizo? La palabra lo dice muy claramente, en una forma muy sencilla. Dice que la razón por la que Moisés lo hizo es porque tenía fe. Fíjese, el pasaje empieza diciendo, por la fe. Por la fe, Moisés. Fue por la fe. La fe es el motor que llevó a Moisés a hacer lo que hizo. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es creerle a Dios. La fe es confiar en Dios. La fe involucra no solamente un contenido intelectual, no solamente una información, sino que la fe también es una convicción. Es algo que es más profundo, es algo que está en el corazón, pero que va más allá. La fe es algo que involucra también la voluntad. Es algo que involucra nuestras decisiones. Le doy un ejemplo, para que me entiendan. Todos saben quién era René Favaloro, un excelente cardiocirujano argentino. Quizá usted puede tener fe que Favaloro era un gran cirujano. Puede tener la información, la convicción. Pero si usted tiene un problema cardíaco y no se opera con Favaloro, una es porque o no tiene plata para operarse con Favaloro, o dos es porque no tiene fe. Supóngase que usted tiene la plata para operarse con Favaloro y la oportunidad, y usted no se opera, ¿se puede decir que realmente tiene la fe? La fe verdadera es la fe que está llevada a la práctica. Es la fe que no solamente es un contenido intelectual, sino que pasa por el corazón, por la convicción, y es llevado a la acción. Esa es la fe que Dios busca. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es esto? Si Dios nos dice, mira, tírate del balcón, que va a haber un colchón abajo, pero vos no lo ves. Bueno, basado en la palabra de Dios, vos tenés la convicción que Dios dice eso y te tirás. Convencido, haces lo que debes hacer. Y eso fue lo que Moisés tenía. Moisés tenía fe, le creía a Dios. Moisés, por medio de su fe, vio cosas que nadie vio. Por la fe, Moisés vio que los deleites de Egipto eran solamente temporales. Cuando todos los demás hubieran elegido quedarse en Egipto, Moisés se dio cuenta que esos deleites eran solamente temporales. Moisés rehusó porque la fe le hizo ver algo que nadie vio. Porque tenía fe. Por la fe, Moisés trabajó por los tesoros del cielo y no por los tesoros de la tierra. Por la fe, Moisés acumuló tesoros en los cielos donde ladrones ni los hongos destruyen ni corrompen. Por la fe, hizo lo que hizo. Por la fe, Moisés, dice la palabra, vio al invisible. Fíjese lo que dice el versículo 27, dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Fue la fe, el creer que Dios estaba detrás de todo eso, lo que lo mantuvo a Moisés firme en medio de increíbles circunstancias. Fue la fe que lo guió en el desierto. Fue la fe que cuando toda la congregación de Israel veía solamente un desierto y se dejaban ahogar por la sed o por la falta de comida, era solamente Moisés el que veía que adelante del desierto había una tierra donde fluía leche y miel. Era solamente la fe lo que permitió a Moisés ver que adelante del desierto había una tierra donde fluía leche y miel. Fue la fe que le permitió a Moisés ser diferente de la congregación de Israel. Cuando la congregación de Israel dudaba y murmuraba, Moisés creía y alababa. Fíjense lo importante que es la fe, hermano. Estaban todos en el mismo lugar. Moisés con toda la congregación en el desierto. Lo que lo hizo ser diferente fue la fe. Por la fe, Moisés vio cosas que nadie vio. Por eso fue el único en su generación. Moisés fue el único en su generación. Moisés no entró por incredulidad. Entró porque hizo algo que no debía hacer, golpear la roca, desobedecer a Dios. Pero no por incredulidad. Ahora, esto no es una cuestión autobiográfica solamente. Venimos acá no solamente a conocer un hecho histórico, sino a ser confrontados con la historia de Moisés. La historia de Moisés es una historia que nos debe confrontar y hacernos pensar en nuestra historia. Primera pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿tenemos fe? ¿Tengo fe? ¿Creo en el juicio de Dios? ¿Creo que después de la muerte me voy a tener que enfrentar al juicio y al gran Dios? ¿Creo en eso, en la verdad del juicio de Dios? ¿Y creo que Jesucristo es el único camino y la propiciación por mis pecados? ¿Estoy convencido que mis pecados me alejan de Dios y que la única forma de salvarme es arrepintiendo y pidiendo perdón? ¿Tengo fe para confesar eso? Quiera Dios que tu respuesta sea así. Hermanos, ¿nuestra fe nos está costando algo? ¿O la fe es algo que nos ponemos los domingos para venir a la iglesia? ¿Ser cristiano me trae alguna dificultad en mi profesión, en mi trabajo? ¿O simplemente soy uno más? ¿El hecho de que soy cristiano me ha llevado a tener que negarme de algo, como lo hizo Moisés? ¿Rehusar algún privilegio, como lo hizo Moisés? Hermanos, ¿nuestra fe nos está llevando por el camino angosto? ¿Nuestra fe nos está haciendo elegir el camino más difícil? ¿O vamos, como todos, por el camino ancho? Son todas preguntas que la palabra de Dios nos trae para que seamos confrontados. Por la fe, estamos rehusando a disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Nos damos cuenta que el pecado y sus placeres son temporales, duran solo por un tiempo? Que como dice la Biblia, es dulce en la boca pero amargo en el vientre. Por la fe, ¿estamos haciendo tesoros en el cielo o estamos juntando tesoros en la tierra donde el moho y el ladrón corrompen o destruyen? Son todas preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida para el reino de Dios y su expansión, o lo estamos malgastando? No hay algo entre medio. O estás invirtiendo tu vida para la expansión del reino de Dios y le crees a Dios, o estás malgastando tu vida. John Piper, como dicen algunos cordobeses, cuenta la historia muy triste. Dice que había un matrimonio que se habían jubilado. Él creo que tenía 59 y él 51. Y ellos decidieron irse a vivir a la zona de Miami y básicamente tenían como pasatiempo ir todos los días a la playa a juntar, ¿cómo se llama? Ostras, ¿está? La verdad que no le veo nada de malo, pero imagínate llegar al último día, al día del juicio del Señor, y decir: Señor, mira todas las ostras que he juntado, mira todo lo que he estado haciendo, Señor. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia tener que presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, todo lo que he hecho en mi vida es juntar ostras. Qué tragedia tener que presentarme ante el Señor y decirle, Señor, he vivido para mí. Este pasaje y la palabra nos confronta a vivir de una forma diferente. Si somos cristianos, debemos vivir por la fe, tomar decisiones, y quizás algunos crean que estamos locos. Decisiones como la que tomó Moisés, que rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Hay un autor que dice lo siguiente, me encanta, dice: el problema del cristianismo hoy en día es la falta de fe. Los cristianos hoy en día tienen una gran falta de fe. Los cristianos no creen en el infierno porque no le predican. No creen en el infierno porque no huyen del infierno. No creen en el cielo porque no lo buscan. No creen en la enseñanza de que el pecado es terrible porque no se apartan del pecado. No creen en la majestad de la santidad de Dios porque no le temen. No creen en la necesidad de Cristo porque no confían ni aman a Cristo. ¡Qué fuerte! Uno de los grandes problemas es la incredulidad. Quiera Dios que nos dé fe, que nos aumente la fe. Ahora, para concluir, quería terminar con una frase. Si pueden pasar el próximo slide. Una frase de Gene Elliot, este muchacho misionero que murió en el Ecuador. Fíjense lo que dijo: no es un tonto el que pierde lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Este joven tenía muchísimas oportunidades, como Moisés. Muchísimas oportunidades de crecer, de desarrollar su vida, de disfrutar en una de las grandes potencias actuales, Estados Unidos. Sin embargo, él perdió aquello que no podía conservar para ganar aquello que no se puede perder. Él decidió que las cosas de Dios eran mucho más valiosas que las cosas de este mundo. Él tuvo fe igual que Moisés. Ahora, hermanos, Moisés ya vivió su vida 3.500 años atrás y hablábamos de él. Jim Elliot ya vivió su vida y lo hizo por fe. Ahora, a nosotros nos toca vivir la nuestra. Y lo que la pregunta que me hago y que nos debemos hacer es: ¿qué se va a decir de nosotros? Por la fe, ¿qué hicimos? Por la fe, ¿a qué rehusamos? ¿A qué renunciamos? Por la fe, ¿qué escogimos? Quiera Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Oramos. Señor, en esta noche